Hoy hablamos episodio 1772, Día Internacional de la Mujer. Bienvenido a Hoy Hablamos, el podcast para aprender español cada día. En nuestra web, hoyhablamos.com, puedes ver explicaciones y ejercicios de este episodio. También puedes escuchar el episodio exclusivo que publicamos cada viernes y puedes interactuar con otros suscriptores del podcast en la comunidad online. Un montón de contenido para mejorar tu nivel de español. Hola oyente, ¿qué tal? La filósofa, profesora, escritora y activista feminista francesa Simone de Beauvoir dijo: «El feminismo es una forma de vivir individualmente y de luchar colectivamente». Hoy hablamos del Día Internacional de la Mujer. Hoy vamos a hablar del Día Internacional de la Mujer que se celebró el pasado día 8 de marzo. Es un día en el que se reivindica que las mujeres puedan participar en la sociedad y desarrollarse en igualdad con los hombres. Es un día en el que se celebra todo lo conseguido por el movimiento y también en el que se lucha por la igualdad y se protesta por la desigualdad de género que sufren las mujeres. Es un día de reivindicaciones y es por eso que ese día hay manifestaciones por todo el mundo. Aunque el Día Internacional de la Mujer reivindica y lucha por la igualdad de género, cada año se centra en una reivindicación en concreto. El lema de este año ha sido «Invertir en mujeres, acelerar el progreso». La idea detrás de este lema es que para acabar con la desigualdad hay que invertir y financiar políticas que permitan que las mujeres no se queden rezagadas. Este lema se centra en varios puntos principales como son acabar con la pobreza y la desigualdad, poner en marcha un financiamiento transformador para la igualdad de género y pasar a un desarrollo sostenible y una sociedad de los cuidados. ¿Desde cuándo se celebra el Día Internacional de la Mujer? Bueno, oficialmente se celebra el 8 de marzo desde el año 1975, cuando fue declarado por las Naciones Unidas. Pero lo cierto es que la idea de proclamar un Día de la Mujer vino de mucho antes. En realidad, todo viene del movimiento feminista dentro del movimiento obrero. De hecho, hay varios acontecimientos que derivaron en este Día Internacional de la Mujer, pero el antecedente más claro lo encontramos en el año 1908 en Nueva York. Allí, unas 15.000 mujeres se manifestaron para reclamar menos horas de trabajo, mejores salarios y el derecho a votar. Eso derivó en que, un año después, el Partido Socialista de América declarara el Día Nacional de la Mujer, que se celebró por primera vez en Estados Unidos el 28 de febrero. Esto dio pie a que en el año 1910, durante la Segunda Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, que se celebró en Copenhague, Dinamarca, se proclamara un Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso sí, no se estableció un día en concreto. Aunque hay más hechos significativos que llevaron a la celebración de este día especial, podríamos decir que este, en rasgos generales, es el germen. Normalmente, cuando hablamos de este día, contamos los hechos que hicieron que hoy día se pueda celebrar. Vamos, lo que yo he hecho ahora. Pero esos hechos no se hicieron solos. Esas mejoras sociales se consiguieron gracias al trabajo de muchas personas y de muchas mujeres que sabían la importancia y la necesidad de luchar por los derechos de las mujeres. Esas mujeres fueron pioneras. Así que hoy me parece interesante hablar de algunas de las mujeres más relevantes de la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres en el mundo hispano. De la primera mujer de la que vamos a hablar es de Clara Campoamor. Y hablamos de ella, en primer lugar, porque ella fue una de las impulsoras del voto femenino en España. Gracias a sus esfuerzos, las mujeres en nuestro país pudieron votar por primera vez. Obviamente, hubo más personas involucradas en conseguir el voto femenino, pero ella fue una persona destacada en el logro de este derecho. Clara Campoamor vivió entre los años 1888 y 1972 y fue abogada, escritora, política y una gran defensora de los derechos de la mujer. Ella, desde pequeña, tuvo que trabajar para contribuir a la economía familiar. Era una época donde, de las mujeres, solo se esperaba que estuvieran en casa e hicieran trabajos como los que ella ejerció: modista, telefonista o dependienta. Pero ella quería más, y es por eso que estudió, ya de mayor, y consiguió licenciarse en Derecho con 36 años. Ejerció la abogacía y se convirtió en una de las pocas mujeres abogadas de nuestro país. Fue la segunda mujer en incorporarse al Colegio de Abogados de Madrid. Para no dejarte con la duda, te diré que la primera fue Victoria Kent. Clara Campoamor se introdujo en el mundo de la política y fue diputada en las Cortes. Curiosamente, Victoria Kent también estuvo involucrada en la política y, de hecho, Clara Campoamor y Victoria Kent tuvieron bastantes enfrentamientos verbales en las Cortes en relación al voto femenino. Estas dos mujeres se enfrentaron porque una estaba a favor del voto femenino, pero, curiosamente, la otra, Victoria Kent, estaba en contra de permitir votar a las mujeres. Ella pensaba que la mujer española todavía no estaba preparada para participar en la política. Opinaba que la mujer española no estaba bien preparada, no tenía estudios ni estaba involucrada en la política. Y por eso, debido a la influencia de la Iglesia, su voto sería conservador y beneficiaría a la derecha católica. Por eso, Victoria Kent, pensando en lo mejor para su partido político y para los ideales republicanos, consideraba que todavía no era momento de permitir votar a las mujeres. Por otro lado, Clara Campoamor pensaba que, independientemente de que fuese mejor o peor para el resultado de las elecciones, toda mujer debía tener el derecho a votar, porque era lo más justo e igualitario. Ella defendía la igualdad de todos los seres humanos. Finalmente, ganó la parte a favor del voto femenino y se consiguió que el derecho al voto de las mujeres se incorporara a la Constitución de 1931. 2 años más tarde, las mujeres españolas, por primera vez, pudieron acudir a las urnas para ejercer su derecho a voto. Pero no fue su único logro para las mujeres. Ella también fue precursora de la primera ley de divorcio en España y luchó por la derogación del artículo del Código Penal que permitía que el marido matase a su esposa en casos de adulterio. La segunda mujer de la que vamos a hablar es una escritora, Emilia Pardo Bazán, que vivió entre los años 1851 y 1921. Está considerada la mejor escritora española del siglo XIX. Puede que esto nos parezca una cosa un poco baladí, de poca importancia, pero lo cierto es que consiguió hacer esto sin acudir a la universidad, porque en esa época estaba vetada para las mujeres. Ella lo consiguió por su gran afición a la escritura y a la lectura, impulsada por su padre. Y esta fue la gran lucha feminista de Emilia Pardo Bazán, que las mujeres tuvieran las mismas oportunidades que los hombres con respecto a la educación, porque ella era consciente de que la educación podía hacer a las mujeres libres. Ella creía que elevar la posición de las mujeres en la sociedad solo se podía conseguir mediante la educación. Nadie podía dudar del talento de esta escritora y consiguió muchas cosas luchando contra el poder masculino en el mundo de la cultura. Fue la primera mujer catedrática de nuestro país, ya que consiguió una cátedra de literaturas neolatinas en la Universidad Central de Madrid. Fíjate si las mujeres tenían poco prestigio que a su clase solo acudió un estudiante. Además, fue la primera mujer en presidir la sección de literatura del Ateneo de Madrid. Con lo que no pudo fue con el poder masculino de la Real Academia Española, donde intentó ingresar 2 veces, y las 2 veces la rechazaron. La razón que le dieron es que ahí no había sitio para señoras. La verdad es que ellos se lo perdieron, porque era una escritora sublime. Una famosa frase suya decía así: «Yo soy una radical feminista. Creo que todos los derechos que tiene el hombre debe tenerlos la mujer». Vamos a hablar ahora de Matilde Hidalgo de Procel, que puede que no se conozca tanto, sobre todo en España, porque esta mujer no es española, es una mujer ecuatoriana. Ella vivió entre los años 1889 y 1974 y consiguió varios logros para las mujeres de su país. Fue médica, poeta y activista por los derechos y las libertades de las mujeres. Dicen que fue una niña precoz y desde muy pronto supo que ella quería continuar sus estudios. Pero claro, en aquella época las niñas en Ecuador solo podían acceder a los estudios primarios, pero no podían hacer estudios superiores. Sin embargo, al terminar la primaria, dijo que quería seguir y lo pudo hacer gracias al apoyo de su hermano. Fíjate que el director lo aprobó tras pensarse mucho si la dejaba ingresar en la secundaria. Era algo que nunca antes había pasado. Lo logró y quiso estudiar medicina, pero en la primera universidad donde lo intentó se lo negaron y le recomendaron que se centrase en su hogar. Ella no iba a dejarse pisotear y así logró inscribirse en otra universidad y se licenció en medicina. Fue la segunda mujer en conseguirlo en un país sudamericano. Se doctoró y fue la primera de su país. Ella tenía claro que la lucha feminista era clave para acabar con la desigualdad y sabía que uno de los logros era conseguir el voto femenino. Así que, cuando llegaron las elecciones del país, ella dijo que iba a votar, aunque estaba prohibido para las mujeres. En 1924, cuando se abrieron las listas del censo para las elecciones legislativas, ella acudió a inscribirse. La Junta Electoral se negó a tramitar su inscripción y la respuesta de ella fue gloriosa. ¿Qué hizo? Se plantó delante de ellos y les leyó el artículo de la Constitución que regulaba el derecho al voto y que decía: para poder ejercer el derecho al voto, el único requisito es ser mayor de 21 años y saber leer y escribir. Ella les hizo ver que no decía nada del género, por lo que su solicitud fue elevada al Consejo de Estado, que la aceptó por unanimidad. Matilde pudo votar y eso trajo consigo que más tarde se extendiera a todas las mujeres. Fue la primera mujer de América Latina que votó. Bueno, creo que podemos ir dejando aquí el episodio. Estas son solo algunas mujeres de las numerosas personas que fueron muy valientes y se enfrentaron al status quo para poder conseguir más derechos para las mujeres. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast, puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.